poesías con historias, músicas interminables y vivencias compartidas. Estás escuchando Otras Maneras.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de
oro. Bien, y nos fuimos del segundo bloque.
Hay unos pajaritos que parece que queda del ambiente de Spinetta, pero es el lugar donde está Martín hablando con nosotros, que se ve que hay pajaritos ahí.
Hay ruidos varios.
Viene perfecto, o sea, como si lo hubiéramos planeado no nos salía mejor.
Bien, nos fuimos ahí con un tema del disco Arto, de Pescado, y Martín dejó como un título que me parece que es muy interesante para entender parte de la historia del rock argentino. Yo digo, tengo el vicio de decir el rock nacional, ¿no? Obviamente, pero ustedes comprenderán. Ese momento del rock argentino, que no tiene nada que ver con el rock argentino de los 80, de los 90 y lo que se conoce ahora. Un momento que es totalmente under, por fuera de las discográficas más importantes, por fuera de los medios de difusión más importantes, y alternativo. Digo, ¿cómo era ese momento del rock, Martín, en el cual yo creo que a esta altura vos no habías nacido y Ana y yo éramos muy niños, andábamos por ahí dando vueltas o estábamos en proyectos?
Bueno, en el año 73, ¿no? Que es el año en el que sale Artodo, es el año, digamos, del camporismo también, ¿no? Es un año clave acá en Argentina, ¿no? Es el año de, digamos, desde el punto de vista como cultural, es un año muy fértil, ¿no? En ese mismo año sale el volumen 3 de Papos Blues, sale Muerte en la Catedral de Lito Nevia, sale Con Esa de Pedro y Pablo, sale Brumas de Aquelarre, el primero de Sui Generis, Confesiones de Invierno también. Digamos, es un momento riquísimo, ¿no? Y ni hablar si nos vamos a otros géneros, pero para el rock puntualmente es un año clave, el 73. Y, sin embargo, pese a esto que estoy diciendo, es un año, y bueno, La Pesada también, ¿no? Muy importante en el periodo. Y, sin embargo, es un, digamos, no tocaban más allá de, digamos, como grande, como muy grande, ponerle que era el Luna Park famoso de La Pesada, que en realidad lo que sucedió fue que tocaron un montón de bandas, no tocó una sola, ¿no? Claro. Que un Luna Park es grande, uno podría decir, bueno, es lo suficientemente grande, sí, pero su circulación estaba limitada, digamos, a los medios alternativos, en el único lugar que sabía, en la revista Pelo, o ponerle...
Fundada por Pelo Aprile.
No por Pelo Aprile, ¿no? O sea, es que en la revista...
¿Vos sabés que estaba convencida de eso? Yo lo conocía, Pelo.
¿Lo conociste a Pelo?
Sí. Mirá vos.
No, la revista Pelo la fundó Daniel Ripoll, Osvaldo Daniel Ripoll.
Es verdad.
Pero Pelo Aprile es un célebre, digamos, productor del rock argentino.
Sí, bueno, sí, era re de la movida. Algo sacaba, ¿no sacaba unas revistitas? Algo así.
Puede ser. La verdad que no lo sé, pero puede ser tranquilamente. Era un productor así que, viste, estaba en esa. Y, bueno, lo que decía, en un punto eso salía, digamos, el único lugar de difusión desde la gráfica era eso. En los medios tradicionales era una especie de apostilla, un recuadrito a la derecha, chiquitito, la crónica que sacaba Miguel Grinberg en La Opinión. Era algo, y bueno, en las radios salía a la madrugada y en programas muy específicos.
Había que quedarse con un cassette y el radio grabador, esperar la hora que pasaba en el rock para grabar el cassette con las músicas.
Había que tener para grabar.
Había que tener en esa época, claro.
Claro, era algo muy, muy absolutamente final, digamos, a pesar de que estamos hablando de esto, digamos, y de la importancia y todo, no nos olvidemos que a veces cuando pensamos en La Cueva, ¿no? Se habla de La Cueva como el gran lugar de nacimiento del rock argentino. En La Cueva entraban 20 personas, o sea, son lugares chiquititos, ¿no? También los espacios lo definen, ¿no?
¿Y Arto lo presenta en el Teatro Astral en el 73, Spinetta o...?
Claro. Totalmente, sí, decís bien, Ana. Lo presenta, y además, para seguir hablando de esto que decíamos recién, de su marginalidad, lo presenta un domingo, o sea, domingos a la mañana. O sea, horario más.
Pará. No.
Marginal.
Un recital de rock un domingo a la mañana.
Exactamente.
Vamos
un par de domingos.
Te invito a una cosita tranqui para arrancar el día, vení. Qué bueno.
Para escuchar Pescado Rabioso encima, ¿no?
Claro, no, pero Arto, un disco más. Más tranqui, pero muy intenso, ¿no?
Claro.
Pero ahí tenés el...
Sí, claro.
El under no solo es nocturno, ¿entendés? El under es otra cosa. Es estar por fuera de lo que son las vías principales, sea de mañana o en la madrugada. Nada del medio.
Claro, o incluso ponele, a mí hay un concepto que me gusta mucho que cuando hablan de Los Redondos, incluso cuando tocaban en River, pero incluso en ese sentido eran totalmente alternativos, y se habla de masividad clandestina, ¿no? Me interesa eso, porque es como, bueno, sí, pero queda fuera de todo, de todas formas, ¿no? Porque a pesar de ser absolutamente popular, circula por carriles alternativos.
Qué buen
¿no?
concepto y eso de la masividad clandestina, ¿no? Ha pasado mortal, después, y pasa hasta el día de hoy, que hay como unas redes... que es eso, es una masividad clandestina, que no es el mainstream, que es no es lo que ves en la tele, no es lo que pasa en la radio, pero sin embargo mueve miles de personas.
En La Plata hay un... Lo pongo como una postilla y te dejamos seguir hablando, Martín, porque aparte está súper interesante, pero en La Plata hay una banda que Martín la conoce muy bien, que es Mister América, creo que se llama, ¿no? Esto de la masividad clandestina.
Sí, totalmente. Es mi banda favorita del mundo, digamos, Mister América. No, otro día hablamos de Mister América, pero para mí es mi banda favorita.
Te puedes llevar 10.000 personas y en Capital Federal no la conoce casi nadie, para que tengas una idea.
No, acá claro, es una cosa chiquita, pero no tocó nunca en Capital, imagínate, no quieren ir.
Maravilloso. Aparte de en esas masividades clandestinas, por lo general hay como un concepto también, ¿no? Hay un concepto elegido de que voy por acá, y eso más refuerza la sensación de pertenencia, de clan, de empatía. Bueno, de esto que decías tú con Spinetta, uh-huh, que en ese momento hablaban todos igual, porque es un te generás como una especie de tribus o mega tribus, que cuanto más clandestinas y más propias las sentís, más como, yo pertenezco a esto, por lo menos.
Totalmente.
Qué bueno.
Claro, bueno, y en ese momento, precisamente en el 73, que estábamos hablando recién, después cuando estaba presentando los discos, en realidad ya estaba armando su banda nueva, Spinetta, que es el momento en el que él, de alguna manera, se pelea con la idea de rock, ¿no? En esa época, en el 73, cuando vos entrabas al recital, viste, de la presentación de Artaud, te entregaban un manifiesto que se llamaba Rock, música dura, la suicidada por la sociedad, que lo había escrito Spinetta. Y ese manifiesto, básicamente, lo que era, digamos, basado un poco en las ideas del propio Artaud y de Van Gogh, lo que plantaba Bandera era, se distanciaba, era muy curioso, ¿no? En ese momento, que recién había empezado el rock argentino, él se distancia un poco de eso, ¿viste? Se distancia también un poco del Reviente, eso queda bastante claro. Y bueno, acabamos de escuchar Todas las hojas son del viento, donde él dice, bien al niño, cuida lo de drogas, nunca lo reprimas, que es muy curioso esos dos versos, ¿no? Porque podrían sonar como antagónicos, pero no son antagónicos, ¿viste? Él dice, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Es bastante claro, ¿no? En el mensaje.
Sí. Claro en el mensaje, y es, si lo reprimís, probablemente sea más, ¿sí?, más probable que consuma drogas que si lo ayudás a hacer. Tiene un concepto...
Claro, bueno, él lo sabe, exacto, muy spinettiano, por
muy
otro
spinettiano,
lado, ¿no?
Y muy de Artaud, ¿no? Que fue un hombre... muy un actor, un escritor, un poeta, uh-huh, muy torturado, total, muy dependiente de las drogas y muy cascoteado de la vida, por decirlo en criollo.
Sí, bueno, y muy cercano a la locura directamente.
Muy cercano,
¿no?,
a la locura, claro, por supuesto.
Claro, claro. Hombre, bueno, y él en ese momento, de algún modo, Spinetta hace eso y arma Invisible, que es una banda muy particular, es un trío originalmente, y donde de algún modo se despega de todas las influencias, pareciera, ¿no? Porque si Pescado Rabioso se podía parecer de algún modo a Led Zeppelin, por decir una cosa, o a Black Sabbath, sea Invisible, o sea, si bien tocan, son un trío, ponele, ya no se parece a nada, ¿viste? Porque usa el trío casi de una manera como camarística, ¿no? Y se van a una quinta de General Rodríguez a amasar ese repertorio que ya, pensemos que empieza con el primer disco, primer long play de Invisible, se llama Invisible también, es una banda intangible.
Sí, sí.
Y el primer recital, que también es en el Astral, empieza a oscuras. O sea,
No los ves.
No los ves.
¿Qué edad tenía Spinetta por ahí? Así no,
y tendría 20, 23 tendría, Luis, una cosa así, 23. O sea, un pendejo total.
Sí, re chiquito, 23.
Martín.
Sí, chiquitito.
Martín, escúchame, vamos a seguir metiéndonos en el mundo de la música, porque yo ya todavía me quedaba con ganas de escuchar algo de Pescado y vos ya te metiste en Invisible. ¿Qué es el motivo principal por el cual habíamos pensado en Martín Graciano para hablar de Spinetta? Y le hacemos un chivo a un libro de Martín que incluso se editó también en Uruguay, que se llama Tigres en la Lluvia, que está dedicado A Invisible, un gran disco del Gourmet, creo que es la editorial donde...
Esperemos para saborear ese disco y bueno, esa banda y toda esa etapa. Ahora, ¿querés tirar alguna canción?
No, claro, elegiste algo más. Martín, yo porque yo ya estaba con...
¿Algo de Pescado o de Invisible?
Y vamos con uno más de Pescado, por lo menos, ¿te parece?
Bueno, dale, pongamos Post Crucifixión.
Bien, ¿qué le parece? En el minuto de homenaje a los Ronditos Ricota que le hacemos en todos los programas, es muy interesante comentarle a los oyentes que el Indio Solari abrió un recital de Tandil en homenaje al rock nacional y en homenaje a Spinetta unos meses antes de que falleciera Luis Alberto. Abrió con Crucifixión, que creo que haber sido la primera o la segunda vez que el Indio hace un cover. Vamos a escuchar ese tema. Volvemos ahí de escuchar este temazo, Temón. Guitarras así al palo, de Post Crucifixión, siempre me ha costado nombrarlo.
Mira, yo te hago la inglés y vos en español. Post
Crucifixión.
Ay, excelente.
Perfecto. Bueno, y le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Martín Graciano, que hoy dejó de ser nuestro columnista para convertirse en nuestro entrevistado del día, y estamos recorriendo la obra del genial Luis Alberto Spinetta a partir de tres bandas tremendas que duran en total unos 8 o 9 años, que es Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Y ahí Martín se iba metiendo en el mundo de Invisible. Que vamos, algo que nos olvidamos de Pescado, podemos te puedo tirar ahí el centro para que nos digas cómo estaba conformado Pescado Rabioso y cómo está conformado Invisible, que también está bueno saberlo.
Sí, inicialmente Pescado Rabioso, además tiene como mutaciones, también es un trío, ¿no? Luis Alberto Spinetta en guitarra eléctrica, en bajo Bocón Frassino, ¿no? Y en batería Blacamaya. Uh-huh. Después, en algún momento, en algún periodo, se va, antes, después del primer disco, después de Desatormentándonos, se va a Bocón y pasan a ser un cuarteto, ¿no? Porque se incorpora David Lebón en bajo, muy curioso, ¿no?
David Lebón en bajo.
Que venía en bajo, así que es como un desperdicio, ¿no? Porque ponerlo a tocar el bajo.
Decir, a los bajistas no les gustó ese comentario tuyo, Martín. No. Tengo 5 mensajes de bajistas que ya saltaron. No, mentira.
No, pero claro, teniendo semejante violero, lo pones al bajo, es como, ¿viste? Y después, en batería, bueno, seguía estando Blacamaya, y en teclados, Carlos Cutaia, ¿no? Ahí tenías un cuarteto, ahí expande su formación. Y ya para grabar Artaud, o sea, eso incluso no existe más, porque Artaud lo graba solo Luis Alberto Spinetta, con colaboraciones así amistosas de su hermano Gustavo, tocando la batería en un par de temas, de Rodolfo García, tomando la batería en otro tema, y de Emilio Alguercio. Pero básicamente Artaud es un disco solista, digamos, de Luis Alberto, que está firmado por Pescado Rabioso por una cuestión contractual, porque había firmado por 3 discos, ya había hecho 2, le faltaba un tercero, entonces firma como Pescado Rabioso, ¿no? Y luego, una vez que se queda en banda, digamos, Spinetta, sería sin banda, ¿no? Uh-huh. Arma, se reúne con Pomo, ¿no? Pomo Lorenzo, Héctor Pomo Lorenzo, que es uno de los... Es un personaje capital ahí de los comienzos del rock argentino, muy, muy, muy del comienzo. Él, Pomo, había tocado en la primerísima formación de Los Abuelos de la Nada, Pomo, uh-huh. Con Miguel Abuelo, por supuesto, y con Papo, porque después, a su vez... El bajista de Invisible es Machi. Pomo y Machi, que son una base, así como un ensamble muy casi jazzístico, ¿no? Ellos dos, inmediatamente antes de sumarse a Spinetta, digamos, y armar Invisible, formaron una de las formaciones de Papos Blues, digamos, y acaso la mejor formación de Papos Blues. Que el típico, digamos, comentario, la típica chicana es que Spinetta le robaba los músicos a Papo, ¿no? Porque básicamente le sacó la base, la misma base, tal cual, o sea, enrocamos Papo por Spinetta y tenemos Invisible.
Claro.
Que se forma a fines del 73.
Qué bueno.
Y ahí, bueno, sí, decime.
No, y está buenísimo, digo, cómo se abren esos mundos musicales, ¿no? Digo, porque esto, yo me acordaba cuando vos lo nombrabas a Blacamaya, que fue baterista, yo lo conocí por Papo Blues, y nombrabas a Lebón, que después tremendo guitarrista y hace una de las bandas más grandes de la historia argentina, que es Serú Girán. Digo, todos se van abriendo a diferentes mundos y a diferentes planetas. Digo, era como, son grandes elecciones las que estás nombrando.
Ya lo dijo el Flaco cuando se separó de Almendra. No nos separamos, nos multiplicamos. Y ahí ves semillas por todos lados que se va generando y más cosas, más vida, más música.
Totalmente. Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Pero en ese sentido Invisible termina como saliéndose del circuito, esto que les decía que presentó ese, ¿se acuerdan que les decía este manifiesto que presenta Spinetta? De algún modo se termina corriendo, empiezan a tocar en lugares donde antes no tocaban habitualmente los grupos de rock, digamos, él hace como, empieza a hacer como su propio circuito Spinetta, ¿no? Invisible en ese sentido es un poco como medio más como una célula, ¿no? Uh-huh. También hay otro detalle importante, que esto decíamos cuando se vuelve a la casa de los viejos, que es el momento en el cual él conoce a la recientemente fallecida Patricia Salazar. Uh-huh. Digamos, es de algún modo Invisible, es un proyecto más familiar, menos de amigos, llamarlo así, que familiar, ¿no? Uh-huh. Invisible, ya, porque al final, para darte una idea, en el final de la parábola de Invisible nace Dante.
Claro.
¿No? Eso es muy importante, digamos, ¿no? Y ahí se disuelve Invisible. Es muy curioso, ¿no? Es como dice, bueno, ya está. se terminó, empieza otra cosa, otro momento de la vida también, ¿no? Ese es la parábola invisible, que dura un poco más, es una banda un poco más estable, de algún modo son tres años de invisible.
Tres años, no es nada.
No es nada, mirá lo que dije, es un poco más estable.
Claro, la velocidad que pasó, lo loco es la enorme productividad en el poco tiempo, ¿no?
Claro.
Bueno, pasó con los Beatles también, ¿no? Estuvieron 10 años juntos, se separaron en el 70.
Y son la banda de la historia.
La banda que cambió la historia de la música.
Che, totalmente. Pero son así, ¿viste?
Martín, escúchame, se nos está terminando el segundo bloque. Te invito, nos vamos a despedir escuchando un audio, la primera parte de un audio de un testimonio que conseguimos, que Arana va a contar de quién es, que es muy lindo. Y después ya nos metemos en el último bloque del programa para empezar a ir cerrando esta historia en la cual ya nos abrió como 5 programas más. Digo, de todos los músicos, historia que nos tiraste.
Impresionante,
pero bueno.
Impresionante. Y ahora quiero hacer uno de bandas under actuales. Martín, tienes que ayudar.
No, encantado.
Claro, acá Martín, seguramente estamos hablando con Martín Graciano aquí en esta mañana de Otras Maneras por M24 sobre la vida y obra del Flaco Spinetta entre el 70 y el 76. Y te cuento, Martín, que aquí en Uruguay, seguramente los conoces, a los hermanos Ibarburu, que son músicos referentes de nuestro país, grosos. Y Nico Ibarburu, que es el guitarrista, mellizo de Martín, que es baterista, grabó en el estudio de Spinetta, lo conoció personalmente, tuvo ahí unas experiencias alucinantes y nos mandó un audio, porque queríamos con Mariano buscar a alguien acá en Uruguay que pudiera hacer como ese link, ¿viste? O contar algo con... Y me dijeron, mira, Nico es... Así que bueno, Nico nos mandó un WhatsApp. Vamos a compartir un pedacito de eso que dijo Nicolás Ibarburu sobre su experiencia con el Flaco Spinetta.
En el año más o menos 2007, que yo estaba preparando mi disco Anfibio, lo estaba produciendo Nico Cota, que es un percusionista y también compositor que tocó mucho con el Flaco, toca en el Unplugged de MTV, toca percusión. Y bueno, y en ese momento también yo había tenido contacto con Dante y Emma, de los Silvia Curiaki, había grabado con ellos, había compartido con ellos, porque yo estaba tocando la banda de Fito Páez en aquel momento y bueno, nos estábamos viendo con Francisco y Francisco Fato tocaba el bajo con los Curiaki en ese momento. Y bueno, se ve que de alguna manera el Flaco me escuchó algo y bueno, un día me llamó a casa. Atiendo el teléfono y me dice, habla Luis. Cuando me di cuenta me temblaba la pera, así. Y bueno, y me invitó a grabar en el disco Un Mañana. Bueno, está ahí, tremenda emoción, así. Y cuando llegué allá, bueno, nos esperó, nos cocinó una pizza casera, así un anfitrión, pero maravilloso. Yo aparte, siempre muy, muy admirador de su música, de su obra. Y bueno, en ese momento, la mejor onda, así, como un anfitrión, pero soñado, así. Incluso tuve la instancia en un momento que estaba ahí con una viola, él con la guitarra acústica, y me dijo, ¿querés escuchar alguna? Sí, me dijo, algún tema. Y yo le pedí El Cisne, que yo lo estaba tratando de sacar en ese momento, me daba contra todo, porque hay unos acordes súper difíciles. Y o sea que tengo el privilegio así de haberlo escuchado de al lado, así me tocó El Cisne con todos esos acordes increíbles. También le pedí Ganges, que es otro de mis temas favoritos de él. Y bueno, y como si fuera poco todo esto, yo estaba, imagínense, como en un sueño así.
Otras maneras conocidas pero nuevas de encontrar, de perder, de querer, de leer, de llegar, de mirar. Estás escuchando Otras Maneras.
Bien, y continuamos aquí en Otras Maneras, en la querida M24, y estamos acá con Martín Graciano desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, capital de la provincia de Buenos Aires, para ser más específico. Y estamos recorriendo la tremenda obra de Luis Alberto Spinetta entre los años 70 y 76, que es abrumadora. Creo que no, Tiene más discos que años, prácticamente.
Sí, Uh-huh. Sí, de hecho, sí. La verdad que es un deleite escuchar a Martín. Sabe que es un disparate. Siempre quedamos, siempre es tipo, ¡fua! Estamos con Mariano los dos, tipo, boca abierta, escuchándote, Martín. Y bueno, ya estábamos llegando a Invisible, esa banda que nos decías que él ya estaba en otra etapa de su vida. Un poco quizá, esto lo tiro como a título personal, como que sus estados, su vida personal, lo fue acompañando, por supuesto, como todo artista, con su obra, pero también con la estética, con la formación de las bandas, con la búsqueda musical, como que se puede leer claramente por dónde andaba el flaco, analizando las formaciones y las músicas que hacía en esos momentos, ¿no?
Claro, pero es que está indisolublemente ligada. Hay una frase de Spinetta que él dice justamente en esa época, en una conversación con Miguel Grinberg, ¿no? Que quedó en el libro Cómo vino la mano, que es el primer libro, digamos, que medio cuenta la historia del rock argentino, que sale en el 76 justamente, 77 en realidad. Y Spinetta le dice, para tener una hermosa obra hay que tener una hermosa vida, dice, ¿no? Claro, es bueno, y es un poco eso, ¿no? Lo que decíamos. Bueno, acá Luis, decíamos, regresa a la casa de los viejos y qué sé yo, y empieza, ¿no? Una historia, digamos, importante en su vida, que va a ser la historia, digamos, de sus hijos en un punto, ¿no? Y en ese periodo que arma Invisible, es un trío, ¿no? Es una célula muy concentrada y muy cerrada, eso era lo que trataba de decirles, ¿no? Cerrada sobre sí misma en un punto. Invisible no acepta, digamos, firma como Invisible, además. No acepta, digamos, colaboraciones, por lo general tocan solos, ¿no? Eso es como una... y se forman en un campo, digamos, es una cosa muy concentrada entre tres personas, ¿no? Salvo, porque son tres discos también Invisibles, ¿no? Sale el primero, homónimo, con la tapa célebre, con un cuadro de Escher, que era un pintor holandés muy, digamos, afín al universo del rock, y después sale Durazno Sangrando, que es un disco... digamos, mucho, muy, digamos, asimétrico casi, tiene nada más que cinco canciones, y hay una que dura un lado completo, y después son pequeñas perlitas, ¿no? Es asimétrico, es un disco asimétrico. Y después, y finalmente, digamos, hay una especie donde entra en crisis, Invisible, o sea, el segundo año entra en crisis, por supuesto, hace un movimiento que... un cambio fusible que a esa ecuación que era el trío le incorpora un guitarrista, y ahí en realidad mata a la banda de algún modo en ese movimiento, pero a su vez la revive. Es curioso lo que digo, es paradójico, pero es así, porque entra Tommy Bubich, que era un guitarrista de 17 años, que es el primer ejemplar, un niño, ¿no? Que es el primer ejemplar de un tipo de músico que después vamos a conocer, pero que hasta entonces no había. Hasta entonces los músicos de rock eran músicos orejeros, ¿no? Era gente que aprendía tocando con los discos, ¿no? Sí. Y Tommy, sin embargo, era un pibe que venía de la militancia, había pasado, tenía una militancia, digamos, una conciencia política, digámoslo así. Y por otro lado había estudiado su instrumento en el conservatorio y con profesores particulares, pero a su vez, para decirlo mal y pronto, y también era rockero, digamos, él había crecido escuchando Hendrix. Es decir que tenemos, es como el eslabón perdido, ¿no? Entre, digamos, los primeros rockeros y lo que va a ser, no sé, Pedro Aznar después, ¿no?
Claro.
Es el primer músico que le... A ver, un caso, hay una cosa muy interesante. Cuando llega Tommy Bubich al primer ensayo de Invisible... él llega con un arreglo de una canción que se llama Alarma entre los Ángeles. Y llega y le pone una partitura a cada uno de los integrantes del grupo y ninguno sabía leer.
No.
¿Entendés? Música. Entonces, eso me parece
increíble, es maravilloso. Eso es maravilloso.
Claro, y él tenía 17 años, 18, ¿no? Entonces, y de algún modo marca la distancia. Y después Spinetta se va a casar con esos músicos de algún modo, ¿no? Porque ya Spinetta Jade va a ser su vínculo con Leo Sujatovich, con Rapoport, con Pedro Aznar, digamos, con músicos que vienen con otro tipo de formación, más jazzística, ¿no? Cultivada, etcétera. Spinetta va a ir por ahí. Uh-huh. Y de algún modo Tommy Bubich es el primero, ¿no? Que venía a tocar con Rodolfo Mederos en Generación Cero, un grupo de tango, llamarle tango progresivo, ¿no?
Claro.
Y entonces, el disco que hacen juntos es muy curioso, porque es en el año 76, es el año, digamos, del desembarco de la dictadura, del proceso, ¿no? Y en ese momento, Luis Alberto Spinetta, un artista tildado históricamente de hermético, hace el disco más, ¿cómo digamos?, amigable de toda su trayectoria. El Jardín de los Presentes es un disco digamos, es el primer disco que lo llevó al Luna Park, porque es un disco, digamos, de diálogo con la ciudad, ¿no? Es un diálogo con el tango, diálogo con letras más, digamos, menos espejadas, sino que más directas, narrativamente más directas, canciones como Que ves el cielo, que tienen tres acordes, cuatro acordes, o sea, increíble en la obra de Spinetta, ¿no? Lo mismo, bueno, por ejemplo, el libro La Buena Memoria tiene cuatro acordes, digo, ahí Spinetta es muy curioso esa paradoja, ¿no? El artista que siempre fue tildado de hermético en el momento en el que todo el mundo estaba quemando agendas, cortando lazos, yéndose del país, él hace el disco más abierto, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, ¿no? Como una especie de manifestación ética y política, ¿no? Y eso está concentrado en El Jardín de los Presentes.
Che, Martín, está tremendo lo que nos estás contando, la verdad que a mí me dan ganas de pasar del mate a un aperitivo y continuar conversando. Escuchame, antes de despedirte, dos preguntas. La primera, ¿lo conociste vos a Luis Alberto? ¿Tuviste la oportunidad de entrevistarlo para el libro o ya no llegaste?
No llegué. Vos sabés que no llegué, no lo conozco. O sea, lo vi muchas veces en vivo, por supuesto, pero no llegué a entrevistarlo. En la época de Un Mañana, de hecho no fui al recital de las Bandas Eternas tampoco, lo vi mil veces en vivo, pero no fui al
recital. Sí, te muteaste de vuelta en el final.
Ahí está. Decía, no, que no llegué a conocerlo, no llegué a entrevistarlo. En la época de Un Mañana estuve a punto de entrevistarlo, pero no me acuerdo qué razón no sucedió.
Bien. Bueno, escuchame una cosa. Nosotros te tenemos que despedir porque por varios motivos. Entre otras cosas digo porque el programa se empieza a terminar, pero además porque vos también tenés tus obligaciones de padre que son fundamentales e importantísimas y la vida de todos nosotros sigue. A uno le encantaría quedarse charlando y conversando permanentemente. Nos quedó para un futuro algo que nos parecía que era fundamental. Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante, que es la relación del rock y la política en la década del 70, que no tiene nada que ver con lo que fue la década del 80, los 90 y los 2000. Y sobre todo, digo, este rock con el que vos nombrabas, así como under, como realmente alternativo. Pero nada, primero te queremos recontra agradecer toda la data que nos pasaste y toda esta introducción, porque para mí sí que es una introducción al Spinetta de los primeros años 70, y después que cuando te despidas ahora, te despidas eligiendo el tema que tengas ganas. No te elijas el de los 15 minutos de Durando Sangrando, te lo pido por favor.
No, por supuesto.
Martín,
por supuesto. Bueno, gracias.
Antes, cuando nombres sí. El tema, ya lo mandamos. Así que quiero despedirme, agradecerte muchísimo. Aprendimos todes cantidad con todo lo que tú nos has dicho. Y bueno, a ver, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué tema nos vamos?
Bueno, primero encantado de charlar con ustedes, por supuesto. Así que el agradecido soy yo. Y se me ocurre que una buena canción para despedirnos podría ser Niño Condenado, ¿no? Del Jardín de los Presentes, que es una canción que acompañó a Invisible durante toda su trayectoria, pero recién llegaron a grabar en el último disco. Y bueno,
que se llama Perdonado, entre paréntesis, Niño Condenado, ¿verdad?
Exactamente, tal como tú lo has dicho, Anita.
Un enorme abrazo, Martín, y mil gracias.
Un adelanto,
para todos.
Un adelanto con el celular, viste, le hago como la intro, me parece un efecto el re loco, viste. Gracias, Martín.
Abrazos, chao, chao.
Chao, cuídate mucho. We'll be right back.
habla conmigo, viejo perro blanco. Habla conmigo, abre tu quebranto cuando quieras olvidarlo. Tu quebranto, habla conmigo, perro de la lluvia. Habla conmigo, solo tú conoces la vendimia de la calle. La delicia, la delicia.
Terminábamos de escuchar, va, no terminábamos de escuchar, lo tuvimos que cortar porque son los tiempos del que se hacían temas de 7 minutos, de 8 minutos. El 5 minutos es un tema.
Un tema eterno.
Normal.
Pero era re lindo, me acuerdo cuando, sí, cuando yo era adolescente, que era un poco más de los años 70, tampoco soy tan tampoco soy una señora tan mayor, soy una señora menor, digamos. Era lo de juntarse en la casa de alguien que tuviera un buen tocadisco y escuchar temas eternos, que era como un viaje, te metías como en ese viaje y teníamos como ese disfrute y ese tiempo y yo y me da nostalgia esa posibilidad sin ansiedad de que te estás perdiendo nada de lo que está pasando en el mundo y vos estás ahí solo disfrutando de la música.
Pero mira, Ana, sin ansiedad decís vos, ¿no? Vamos al último disco al disco del Jardín de los Presentes de Invisibles. Mira los temas. Uno dura 5 minutos. Dos. A ver, no, 5 minutos 6, 5 minutos 8, 6 minutos 31, 4:35, casi lo que menos dura, 7 minutos 4, 3 minutos 22, uno solo.
Claro, o sea, en un disco de hoy te dicen que un promedio ideal y no más de eso son 3 minutos 30, que es como la duración que te dicen que para hacer un hit más de eso no puede durar porque además no es radiable, además no es esto, no es otro. Como que de alguna manera se fueron como acotando los parámetros. de la composición también. Ya componés quizá con eso en la cabeza, decís, uy, no, me quedó larguísimo, ¿qué le puedo sacar?
Cinco minutos me quedó larguísimo, cinco minutos en los 70 era...
Sucede igual, pero yo creo que en esta época había como otra libertad, ¿no?, de, en ese sentido, y ese cuelgue de solos instrumentales larguísimos, y bueno, se grababa todo eso y después quedaba, porque no es que no suceda, en un estudio te puedes colgar y suceden cosas bellas y después viene como la conciencia de, uy, no, esto está muy largo, porque esto no lo van a pasar en ningún lado. Y bueno, le pasó un poco ahora a este tema del Flaco, que lo tuvimos que cortar, ¿viste? Exactamente. Estamos haciéndolo.
Yo recuerdo en mis finales de los 80, principios de los 90, en el secundario, hacer lo que vos estabas contando, juntarme con mis amigos a la tarde. Esos momentos de la vida que vos no los registrás con tanta libertad.
Hoy, para mí sería como, uy, estoy perdiendo el tiempo, ¿entendés? Tenemos todo como la ansiedad esa de que están pasando cosas y vos no te estás enterando. No sé si es las redes, como decía Martín también, pero que te va cambiando como la cabeza, de que te estás perdiendo cosas. O si no, estás escuchando y decís, pa, voy a hacer una historia de Instagram con este momento que estamos viviendo. Tenemos el macro ojo de Gran Hermano mirándonos y que tenemos que responder a él, ¿no? Qué meditativa me he puesto, ¿no?
Bien, por algo otras maneras, ¿no? También por algo otra manera, por algo la idea de escuchemos música, pongamos el oído, relajemos, tomemos un mate o un vino, algunos ya debe estar con
un vinito,
con algún vermut, pero pongamos música.
Qué rico, la hora del vermut.
Bien, y tenemos la segunda parte de un invitado también de lujo acá, en otras maneras.
Un invitado de lujo, un enorme músico muy querido por toda la escena musical uruguaya y rioplatense y en Brasil, es un divino, Nicolás Ibarburu, que tuvo contacto con el Flaco, que ya escuchamos la primera parte del audio que nos envió de su experiencia, mostrando una persona absolutamente cálida, un anfitrión maravilloso. Él grabó en su estudio y bueno, y vamos a escuchar qué nos cuenta en esta segunda parte del audio, que es imperdible.
Con dos, tres escenitas que todos la podemos imaginar.
Son una joyita.
Grabé con un Wagner, un ampli de él alucinante, que todavía no puedo creer ese sonido de guitarra, en La Diosa Salvaje, en su estudio, ahí en Villa Urquiza. Y bueno, en un momento, después yo estaba grabando mi disco en el estudio Ion con Nico Cota, y en un momento surgió la idea de, bueno, ¿dónde lo vamos a mezclar el disco? Y Nico le comentó al Flaco, y el Flaco me ofreció su estudio para mezclar mi disco. O sea, algo que realmente yo hasta el día de hoy se lo agradezco a él y al universo, así. Y bueno, estuvimos como, creo que fueron 12 días de mezcla. Todos los días con Mariano López mezclamos. Y bueno, cada mañana que llegábamos al estudio, nos recibía el Flaco. Era como un sueño. Yo pensé que estaba soñando realmente. Ahora lo recuerdo como un sueño también. Y bueno, aparte llegaba y nos daba, bueno, sistema de mate, sistema de faso, y nos traía un matecito y un tapercito con una tijerita, con faso así, no prensado, ¿no? Una florcitas. O sea, un anfitrión de diamante, así, no se puede creer. Y bueno, y como si todo esto fuera poco, él aparte entraba, dos por tres pasaba, abría la puerta, decía, muy picante, o comentaba, viste, cosas así como tirando swing, viste, una usina de swing, de amor, así, maravilloso. Y como si todo esto fuera poco, en un momento, una de las canciones de mi disco, que se llama Otra Así, que es un tema que compusimos con un amigo, Nico Sarsers, cuando compusimos juntos. Y para ese tema Nico Cota hizo un arreglo de cuerdas. Y bueno, y en un momento él lo escuchó y le gustó esa música. Me dijo que era como una canción de cuna. Y lo invitamos a cantar y dijo que sí, y cantó en mi disco. O sea que directamente no le puedo pedir más nada a la vida, la verdad, porque... la verdad que el Flaco para mí es como, bueno, para todos nosotros, ya sabemos lo que es y lo que es para la música del mundo. Así que bueno, les quería compartir un poquito esos cuentos y recordarlo con todo el amor, la admiración infinita a su obra y a su persona, por siempre. Bueno, Un beso grande y que pasen bien, vamos arriba. Beso grande, Anita.
La travesía va llegando a destino. Antes del final, siempre aparecen los vices. El tiempo necesario para que la despedida sea con la promesa de volver a encontrarse. Otras maneras, conocidas, pero nuevas de decir hasta la próxima.
Bien, y vamos llegando al final. Se nos pasó así este programa, pac, pac, con Martín quemándonos la cabeza, tirándonos información por todos lados, porque nos tiró información.
¿Cómo sabe ese muchacho?
Impresionante.
¿Qué disparate?
Martín Graciano. No.
Impresionante, la
bueno,
verdad.
Bueno, esperamos que para la audiencia haya sido una buena introducción a los que no lo conocían, para los que los conocían, al Flaco Spinetti, sobre todo en su experiencia de Pescado Rabioso, de Almendra, de Invisible, hayan, les haya gustado, y a los que no lo conocían se hayan metido en un mundo que es realmente alucinante y es súper recomendable para quedarse escuchando todo el día.
Yo tengo la ilusión de que mucha gente, quizá más joven o no tanto, quizá no conocer alguna canción de Spinetta, las más digamos, las que son con las melodías que ya te llegan de primera, que todos hemos escuchado acá en Uruguay, sobre todo, ¿no? Y porque es un artista un poco de culto también. Quizá no fue así masivamente conocido. Quien lo conoce lo ama y es como devoto de su música y de su persona y de su mensaje también. Y bueno, tengo la ilusión de que muchos jóvenes y no tan jóvenes hayan descubierto este universo y bueno, y sigan explorando por ahí, ¿no? Buscando la música de Spinetta. Y también me gustaría que nos cuenten, a ver si ya lo conocían, si lo conocieron, si a partir de este programa se les picó el bichito de investigar un poco más, a través de las redes, que son Otras Maneras Música. No, nunca me aprendo las redes. Mariano, ¿cómo son las redes?
Otras Maneras Radio en Instagram. Otras Maneras en Facebook.
Ahí está. Otras Maneras y Otras Maneras Radio en Instagram. Bien, ya me las aprendí. Siempre, en todos los programas digo lo mismo. Qué horrible.
Exactamente. Bueno, le agradecemos muchísimo a Maite, que nos estuvo ayudando hoy, no solo en la producción, sino también un poco en la operación. Acá con Guillermo, que nos también nos estuvo dando una mano en lo que tiene que ver con la operación técnica. Lo tenemos a nuestro querido amigo y operador, titular, a Martín Rodríguez, un poco pachucho. Ya la semana que viene queremos que esté con nosotros, se lo avisamos por este medio.
Cuídate mucho, Martín,
que con cariño le exigimos que esté. Exactamente. Bueno, a JC, que también está ahí dándonos una mano muy grande en lo que es toda la producción final. Y bueno, un agradecimiento muy muy grande también a la radio, que semana tras semana nos da este espacio. Y esperamos que lo hayan pasado bien escuchando esta música maravillosa. ¿Y con qué nos vamos, Ana? ¿Qué tenés ganas de despedir a la audiencia de M24?
A mí me gustaría irme con una canción que es como súper dulce, romántica, cuasi erótica, si se quiere, pero que tiene una atmósfera y una sonoridad y una letra muy, muy bella, para irnos despidiendo hasta el sábado que viene con todo nuestro amor y cariño. Les mandamos un beso enorme, a cuidarse, a disfrutar. Y Los Libros de la Buena Memoria se llama esta canción.
Mira, así le llamamos a una muestra que hicimos de Spinetta en la Biblioteca Nacional, cuando yo estaba trabajando allá hace ya 8 o 10 años atrás.
Y qué lindo concepto, ¿no? Tener un libro donde uno pueda poner ahí o escribir ahí las cosas bellas que le han pasado en la vida.
El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Recorrieron tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Se oscureció, ya no sé si el mar descansará.
Maneras. Música y palabras, con el corazón abierto.